Nos ha tocado vivir en una época donde ya es usual, es costumbre escuchar a algunas personas famosas en diferentes ámbitos artísticos o deportivos alabarse a sí mismos de una manera que yo diría exagerada e imprudente. En una fecha tan reciente como en diciembre de este año que recién pasó, un famoso futbolista profesional portugués en una entrevista dijo sin modestia ni tapujos lo siguiente: el mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de expresarse de esa manera? Pero como vamos a ver, él no ha sido ni será el único. Y aunque muchos de nosotros no somos capaces de hacerlo de una manera tan burda, creo que en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma de vivir, nosotros manifestamos algo de este enaltecimiento, de este orgullo, de creernos lo que no somos. Es precisamente un relato similar al que nosotros encontramos en Daniel capítulo 4. Allí nosotros vemos de una manera vívida el principio que corre a lo largo de toda la Escritura y que encontramos en boca del Señor Jesucristo en diferentes contextos, que nos dice que el que se enaltece será humillado. El que se enaltece será humillado. Debemos recordar, para entender un poco mejor, un poquito del contexto de esta historia. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño de una gran estatua. Dios, en su gracia y soberana voluntad, quiso mostrarle a Nabucodonosor cuáles eran los imperios que se iban a suceder unos a otros. Ninguno en el reino puede revelarle el significado del sueño, así que viene Daniel y por la revelación de Dios a él, le interpreta el sueño a Nabucodonosor. En ese sueño, Nabucodonosor era la cabeza de oro. Cuando el rey escucha cómo Daniel le interpreta el sueño, aún sin él habérselo contado, él se maravilla y habla muy bien del Dios de Daniel. Pero parece que se queda en su cabeza esa verdad de que él era la cabeza de oro. Y entonces en el capítulo 3 nosotros vemos que a él se le ocurre la brillante idea de hacer una estatua grandísima de oro, muy posiblemente de él, para que todo el mundo cuando la música sonara se postrara y la adorara. Hace un poco tiempo atrás, el año pasado, nosotros predicamos acerca de Daniel 3. Y nosotros vimos cómo al momento de sonar todos los instrumentos musicales, todo el mundo presente delante de la estatua se postraba, excepto tres jóvenes amigos de Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego. Esto era una ofensa al poder del rey más poderoso de su tiempo. Así que él los manda a buscar, los exhorta a postrarse y ellos dicen: no nos vamos a postrar, tú harás lo que tú quieras, nuestro Dios puede librarnos y si no nos libra, él es el único rey verdadero. Así que molesto Nabucodonosor envía a los jóvenes al horno ardiente, tan ardiente que algunos de sus hombres que estaban calentando el fuego murieron. Y ellos son liberados de una manera tan milagrosa que dice que ni olor de humo había en sus ropas ni en su cabello. Una vez más, la historia en el capítulo 3 termina con Nabucodonosor alabando y reconociendo al rey, al Dios de Daniel. Bueno, nosotros no sabemos qué tiempo pasó entre el capítulo 4 y el capítulo 3. Pero definitivamente el deseo del rey de proclamar su propia gloria y de exaltarse a sí mismo seguía en pie. Y es precisamente por este afán del rey manifestar su propio nombre que Dios le envía una visión donde le muestra que sería castigado hasta que se humillara y reconociera que todo lo que era y tenía le había sido dado por el Dios del cielo. Lo cual en efecto ocurrió. Cuando nosotros nos acercamos al capítulo 4, nosotros vemos que inicia de una manera un poquito diferente. Usa un recurso literario que se usa en libros y aún hasta en películas. Ustedes han visto esas películas que empiezan con una escena y poco tiempo después dice, tantos años atrás. En otras palabras, es como un resumen y entonces luego pasa a explicar lo que había pasado. Bueno, de la misma manera empieza este capítulo. Es un capítulo un poquito extraño porque es el mismo rey que empieza hablando y proclamando a Dios por lo que él había hecho en su vida, mostrándole su poder y su autoridad. E inicia el capítulo de la misma manera en que lo concluye. El último versículo del capítulo es una alabanza y un reconocimiento del Dios verdadero. Así que nosotros podemos darnos cuenta a lo largo de el libro y estos cuatro capítulos que hasta aquí hemos visto, que el conocimiento intelectual que el rey tenía acerca del verdadero Dios va aumentando. En este momento él da un paso más y reconoce que Dios es rey y que su reino es eterno, en contraste con los reinos de este mundo, según había visto con la estatua, que se suceden unos a otros. Es por eso que él proclama en el versículo 3, su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Cuando nosotros vemos estos versículos y vemos en forma poética una expresión de un rey pagano muy similar a lo que algunos autores bíblicos dicen, es algo que nos choca. ¿Cómo es posible que un rey politeísta pagano se exprese de forma bíblica? Bueno, mis hermanos, pienso que no es especular pensar que la influencia de Daniel estaba presente. De hecho, cuando años después está el imperio Medo-Persa. Nosotros habíamos visto cuando estudiamos el libro de Esther que en una ocasión el rey Asuero simplemente firmó un decreto redactado por Amán. Y luego más adelante firmó otro decreto redactado por Mardoqueo. Así que perfectamente Daniel tenía cierta influencia. Y es esta terminología que es muy similar a la terminología del Salmo 145, versículo 13, donde dice, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Podemos pensar cómo un hombre de Dios puede influir a una de las personas más poderosas, traspasándole el conocimiento y la terminología del Dios verdadero. Ahora bien, no debemos sacar por conclusión cuando escuchamos esto necesariamente que esto significa que el rey Nabucodonosor se convirtió. Mientras estudiaba esto, me encontré con una frase que decía que la humillación del rey Nabucodonosor tenía mucho más implicaciones de las que al día de hoy se les demandan a las personas al convertirse. Porque en el día de hoy es casi un mantra, es como tratar de que se pronuncien las palabras mágicas, Señor, yo te recibo y perdona mis pecados y ya tú eres salvo. No. Tenemos que examinar los frutos de las personas. Ya Nabucodonosor se había expresado de una manera que uno pudiera pensar, ah no, pero este rey pagano se convirtió. No tenemos el tiempo, pero si fuéramos al capítulo 2 y luego al capítulo 3, nosotros veremos expresiones de labios de Nabucodonosor que parecen reconocer a Dios como el verdadero Dios. Y aunque debo decir que no todos los estudiosos están de acuerdo con respecto a la verdadera condición espiritual del rey, ciertamente los documentos de Babilonia de esta época siempre se refieren a Nabucodonosor como adorador de Marduk, el dios principal de la ciudad. De hecho, es interesante que ahí mismo, en el versículo 8, cuando él habla de Daniel, dice que el nombre de Daniel era como el nombre de mi Dios. Eso es una alerta para que nosotros no nos emocionemos sobremanera cuando encontramos a alguien hablando de cierta manera que pareciera que ya es, que ya ha conocido al Señor. Ahora, también hay evidencias históricas de que muchos de estos poderosos reyes tenían cuidado de no herir las creencias de sus súbditos. y trataban de reconciliarse con sus dioses. Así que para un dios politeísta, reconocer al dios de Daniel era sencillamente decir, no, este parece que es más poderoso que todos los demás. Pero no necesariamente implica que hubo una conversión en el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿cuál era el sueño? ¿Cuál era el sueño? Dice el mismo rey que mientras él estaba disfrutando de paz y tranquilidad en su palacio, Dios le envía un sueño que aunque él no entiende, él termina atemorizado y sin saber su significado. Yo supongo que todos aquí en mayor o menor grado en alguna ocasión han tenido alguna pesadilla. Uno se despierta a veces, hasta sudando y con el corazón acelerado. Así que podemos imaginar a Nabucodonosor que se despertó no solamente un poco asustado, dice aterrado. El sueño lo aterró. Así que él manda a buscar a sus sabios y les cuenta el sueño. Sin embargo, dice en el versículo 7 que ellos no pudieron darle la interpretación. Y surge la pregunta en muchos, si fue que ellos no pudieron darle la interpretación porque no la conocían, por falta de capacidad o porque no quisieron. Más adelante, cuando el rey cuenta a Daniel el sueño, dice que Daniel se queda turbado por su significado. ¿Cómo le digo yo ahora al rey lo que esto significa? Así que posiblemente estos paganos quizás pudieron entender lo que significaba el sueño y prefirieron no expresarlo. Así que, ¿qué hace Nabucodonosor? Manda a buscar a Daniel. De hecho, ni siquiera sabemos por qué no lo mandó a buscar desde el principio, porque él era que lo había interpretado la otra vez. Y cuando Daniel llega, él se refiere a Daniel de una forma que puede ser inquietante para nosotros. Él dice en el versículo 8 que Daniel era aquel en quien estaba el espíritu de los dioses santos. Pero, ¿y cómo va a ser que la Biblia diga que estaba en Daniel el espíritu de los dioses santos? Bueno, en primer lugar, en la Biblia no dice que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos. En la Biblia dice que Nabucodonosor dijo que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos. Esto es importantísimo, hermanos, porque a veces nosotros encontramos frases por ahí, las sacamos fuera de contexto y decimos la Biblia dice. La inspiración de la Biblia asegura los eventos históricos tal cual fueron. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno cita el libro de Job, porque fácilmente uno puede citar a alguno de los amigos de Job y si lo que dicen no tiene apoyo en todo el resto de la escritura, no podemos tomarlo como si fuera inspirado. La inspiración asegura el registro exacto de lo que ellos dijeron, no necesariamente que lo que ellos dijeron es verdad. Ahora, la frase que se traduce como dioses santos es una frase que se puede traducir tanto en singular como en plural, dependiendo del contexto. No sería extraño que un rey politeísta dijera acerca de Daniel que en él habitaban los dioses santos. Pero también se refiere a Daniel como el jefe de los magos. Y eso también puede llamar nuestra atención. ¿Cómo que de los magos? Pero nosotros imaginamos a los magos como astrólogos o que hacen trucos de magia. Bueno, el significado en la escritura en esta época no es el significado que tiene para nosotros. Cuando nosotros vamos al capítulo 2, nosotros vemos que como resultado de la interpretación de Daniel del sueño, el rey lo designó a Daniel como el jefe de los sabios. En Daniel 2:48 dice que Nabucodonosor hizo a Daniel jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Así que no olvidemos en ningún momento que aun cuando este rey está alabando a Dios, al mismo tiempo es un rey con una cultura y trasfondo pagano y politeísta. El rey entonces cuenta el sueño a Daniel. Dice que vio un árbol muy grande, muy fuerte, hermoso, cuya cúspide llegaba al cielo. ¿No les recuerda algo eso de que la cúspide, la copa del árbol llegaba al cielo? La torre de Babel. ¿Y qué era en la torre de Babel? Bueno, un deseo del hombre de hacerse un nombre. Si hay un símbolo del orgullo humano es la torre de Babel. Bueno, de igual manera aquí el símbolo del poderío era un árbol frondoso con mucho fruto, tanto para animales como para las bestias, que llegaba hasta el cielo y que era visto de todos los lugares. Daniel le dice: ese árbol, oh rey, eres tú. Porque luego dice que este árbol tan admirable, de un momento a otro aparece en el escenario un personaje que es llamado un vigilante, un santo. También es una terminología extraña a la escritura y a nosotros. Aunque no usa la palabra ángel, por todo el contexto de la escritura, nosotros podemos asumir de una manera fiel y fácil que se trataba de un ángel, que dice la escritura que son espíritus ministradores del Señor. Así que en el versículo 16, el relato da un giro. Porque hasta aquí el sueño es acerca de un gran árbol. Sin embargo, en el versículo 16 se personaliza. Dice que el vigilante da orden de que ese árbol se corte, pero no totalmente, sino que dejen el tocón con las raíces. Y como se hacen las fábulas donde se le atribuyen características humanas a los animales y a las cosas, dice versículo 16 acerca del tocón: y sea cambiado su corazón de hombre y sea le dado corazón de bestia. Uf. Y esto por siete tiempos. Y en el mismo sueño le dice el propósito triple de por qué esto sucedería. Versículo 17: el Señor, el Altísimo, el único Dios verdadero, va a hacer eso con Nabucodonosor por tres razones. Uno, para que todo el mundo sepa que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Dos, para que todo el mundo sepa que el Altísimo le da el reino de los hombres a quien le place. Y tres, para que todo el mundo sepa que el Altísimo pone sobre el trono de los hombres al más humilde. Habiéndole Nabucodonosor contado el sueño, a partir del versículo 19, Daniel inicia la interpretación. Como habíamos dicho, cuando Nabucodonosor cuenta, Daniel se queda frío. ¿Y qué le digo yo ahora, rey? Yo me imagino esos momentos que yo creo que todos en algún momento y circunstancia hemos tenido, donde pocos segundos parecen largos minutos. Él le cuenta el sueño y se queda esperando, y Daniel se queda turbado, quizás hasta sudando. ¿Y qué le digo yo al rey ahora? En su introducción ya era obvio que el sueño no era bueno, porque él le dice al rey, dice: sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. O sea que ya el rey debía ir sospechando que el significado no iba a ser bueno para él. Y luego en el versículo 22, como le había dicho en otra ocasión, le dice de una manera clara y directa: el gran árbol eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Como dijimos hace un rato, no es la primera vez que Daniel le dice, para interpretar un sueño, eres tú, oh rey. Lo que pasa es que en la ocasión anterior, en el capítulo 2, era honroso lo que significaba. Tú eres la cabeza de oro. Pero ahora, por tu orgullo, tú eres ese árbol que va a ser cortado. Un gran árbol para nosotros no tiene un gran significado. Sin embargo, parece que en la antigüedad era usado como un símbolo de poder. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Ezequiel, capítulo 31, y él está hablando allí contra Asiria, la descripción que el profeta hace, inspirado por Dios, acerca de Asiria, que sería destruida por su maldad, es la de un gran árbol que sería derribado. Lo único que Asiria sería derribado, el árbol totalmente. En el caso de Nabucodonosor, sería derribado, pero se dejaría un tocón con raíces. Y Nabucodonosor sería echado de entre los hombres para morar con las bestias del campo y ser mojado con el rocío del cielo. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes se imaginan lo humillante que es esto para el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra de esa época? No era solamente alguien conocido, no era solamente alguien importante. No. Era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en esa época. Y Dios lo va a poner a comer hierba y a comportarse como un animal. Esto no es una condición muy conocida, pero hay una enfermedad donde la persona se cree una bestia, un animal, y tiene esa tendencia. Así que dice que esto ocurriría y que 7 tiempos pasarían sobre él. Muchos creen que estos 7 tiempos se refiere a 7 años, pero no necesariamente es así. Recuerden que el número 7 en las Escrituras es un número muy simbólico que implica perfección o algo que está completo. Así que la idea posiblemente sea más bien la de un tiempo completo, un tiempo perfecto, adecuado, determinado por Dios para que se cumplieran sus propósitos tal como habían sido anunciados. ¿Y cuándo terminaría estos 7 tiempos? Versículo 25. Hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. El tocón sería dejado porque el reino de Nabucodonosor volvería a ser afirmado después que el rey reconociera que es el cielo que gobierna. En el capítulo 4, versículo 26, está esta frase: es el cielo que gobierna. Y es la única ocasión en todo el Antiguo Testamento donde se usa esta expresión en lugar de Dios. Porque el cielo no es una persona. Quien gobierna es Dios. Pero esta es una figura literaria llamada metonimia, donde se menciona una palabra que guarda relación con otra. En el Nuevo Testamento es más común. En el Nuevo Testamento, cuando se habla del reino de Dios o del reino de los cielos, se está hablando de lo mismo. Y aún podemos ver en Lucas, en el caso del hijo pródigo, cuando él se arrepiente, ¿qué dice? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo, he pecado contra el rey del cielo, contra el que mora en el cielo, contra el Todopoderoso. Así que aunque Dios llevaría al rey a reconocer que Dios era el verdadero rey y no Nabucodonosor, es interesante también pensar en la lección y el estímulo que esto podría ser para el pueblo de Dios. Era el pueblo de la promesa. Y sin embargo, habiéndole sido prometido un rey eterno y un trono eterno, en este momento histórico ellos estaban cautivos, Jerusalén estaba destruida y el templo también. Así que muy posiblemente para algunos judíos podía pasarle por la cabeza la idea de que los dioses de Nabucodonosor habían vencido al Dios de Israel. Así que aunque esto que iba a suceder iba a ser una señal y una enseñanza directa y específica para Nabucodonosor, también podía ser aleccionador y digno de meditar para el pueblo de Dios. De hecho, fue precisamente en este ejercicio soberano de la autoridad divina que el pueblo de Israel había sido entregado en manos de Nabucodonosor. En Jeremías capítulo 27, versículos 5 a 7, dice: yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Hermanos, todo esto lo que significa es que Dios quiere que los hombres sepamos que Él es el rey y que Él gobierna. Él gobierna, sea muy evidente para nosotros, en algún momento histórico o no, Dios es el soberano. Pero él no estaba dando una información nueva al rey, sino recordándole lo que le había dicho antes en capítulo 2, versículo 21. Él le había dicho que es Dios quien quita y pone reyes. Y hermanos, en una época en la que nosotros estamos ahora como nación, es pertinente recordar esto. Como ciudadanos de una democracia, debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Debemos votar, debemos pensar, en aquellos que no están en contra abiertamente de los valores divinos. Pero al mismo tiempo, en última instancia, no podemos ni debemos olvidar que Dios pone ahí a quien Él quiere. Dios pone ahí a quien Él quiere. Pastor, pero algunos que han sido muy malos, sí, Él pone a los malos y Él pone a los buenos. La verdad es que si pusiera a los que nosotros merecemos, debiera ser muy malo. Así que parte de nuestra oración debe ser que Dios no ponga como presidente nuestro al presidente que este país merece. Y si alguien piensa que no es así, entonces está en una posición parecida a la de Nabucodonosor, enalteciéndose y no entendiendo quiénes somos nosotros y quién es el verdadero Dios. Cuando llegamos al versículo 27, encontramos algo allí que nos llama tanto la atención. Daniel era un súbdito, Daniel era un siervo. El rey lo que le pidió fue que le diera la interpretación. Pero Daniel se toma la prerrogativa de dar un consejo al rey. Yo te voy a decir algo, rey. Permíteme decirte algo. Y le dice a Nabucodonosor: oye mi consejo. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Pero, y no vemos claro en todo el capítulo que el pecado de Nabucodonosor era el orgullo, el enaltecimiento. ¿Qué tiene que ver con hacer justicia y mostrar misericordia a los pobres? Mucho, mucho. ¿Saben por qué? Porque el orgulloso, el que se cree la gran cosa, está tan ocupado consigo mismo que no tiene tiempo para preocuparse por las necesidades ni las preocupaciones de los demás. Así que ocuparse del justo y ocuparse de los pobres es una manifestación de no de orgullo, sino de solidaridad, de humildad. Fue una exhortación que Daniel le dio a cambiar de actitud, a pensar bien, a ocuparse de los demás en lugar de ocuparse todo el tiempo de sí mismo. ¿Y cómo fue recibido ese consejo? Por el resto de la historia nosotros sabemos que fue escuchado, pero no aplicado. En ese sentido, Nabucodonosor se parece a algunos de nosotros. Algunos de nosotros ni siquiera buscamos consejo, pero vemos otros que buscamos consejo y en el momento lo escuchamos y nos parece bien, pero al final terminamos haciendo lo que queremos. Y es impresionante la cantidad de veces que la Biblia dice que es importantísimo buscar y seguir consejo. Nabucodonosor, no se nos dice su reacción, parece que lo escuchó porque respetaba a Daniel, pero por el resto de la historia sabemos que no fue escuchado. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 28 se nos narra cómo se cumplió al pie de la letra el sueño. Y de la misma manera en que empieza el capítulo con un resumen, el versículo 28 es una especie de resumen donde dice: todo esto le aconteció al rey Nabucodonosor. Y luego de decir eso, entonces es que cuenta lo que le sucedió. Son recursos literarios, son formas diferentes de organizar la información. Así que vemos que dice que al cabo de 12 meses, entre el tiempo en que le fue revelado lo que Dios iba a hacer y el tiempo en que se cumplió, Dios en su misericordia, como frecuentemente hace, le concedió un año completo la oportunidad de arrepentirse y enderezar sus caminos. Un año. Sin embargo, luego de ese año, dice él, en el versículo 30, está en la terraza del palacio y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¡Wow! Y esto ocurrió mientras él estaba tranquilo y cómodo en la terraza del palacio. En esas culturas y en esa zona, Era común en el verano usar las azoteas de las edificaciones como un lugar fresco para descansar. No sé si ustedes recuerdan cómo fue el pecado de David con Betsabé. ¿Dónde estaba David? Dice que David se paseaba por el terrado de la casa del rey. Este es el tipo de cosas culturales que uno a veces no entiende. Uno dice, ¿qué hacía ese hombre en el techo? Bueno, en el caso nuestro, ¿qué hace una gente en un techo a menos que no tenga una terraza preparada? Pero esto era lo que hacían comúnmente. Y estando allí, Nabucodonosor empieza a pensar en todo lo que él había logrado. Humanamente hablando, la verdad es que en los registros de Babilonia, Nabucodonosor es reconocido como un gran constructor. Las murallas de la ciudad tenían 27 kilómetros de extensión. Las murallas que protegían la ciudad, 27 kilómetros. Para esa época eso era algo bastante grande. Y el ancho de las murallas era tal que cabían 4 carros patrullando por seguridad. O sea, en un momento determinado, 4 carros podían ponerse de manera paralela. Así que podemos imaginar el tipo de murallas que eran. Pero aparte de eso, y este es el tipo de ilustración que cuando yo la voy a dar, digo, tengo un peligro porque revela mi edad. Y a veces uno cree que todo el mundo ha pasado por ahí, muchísimos de ustedes no han pasado por ahí, pero los que son de mi edad recuerdan cuando uno coleccionaba postalitas y habían esos álbumes, ¿verdad? Álbumes de postalitas. Y había uno de las 7 maravillas del mundo. Y una de esas 7 maravillas, ¿cuál eran? Los jardines colgantes de Babilonia. Eso es algo histórico. Si usted busca, los jardines colgantes de Babilonia eran tan impresionantemente hermosos y tan genialmente diseñados que fue considerado por los historiadores como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que humanamente hablando, él tenía cosas que él podía recordar. Sin embargo, dice el relato que todavía no había terminado el rey de hablar cuando una voz del cielo le anunció que el tiempo había llegado, que el reino le sería quitado y que él sería echado de entre los hombres como se le había profetizado. Y al instante, inmediatamente ocurrió lo anunciado. Dios le envió una enfermedad que lo llevaba a comportarse como los animales. Y no solamente se mojaba con el rocío y comía hierba como el ganado, sino que también se nos añade aquí en el versículo 33 la información de que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. O sea, no es solamente que estaba enfermo, pero él permitía el cuidado, sino que parece que era de difícil cuidado y el pelo le creció y las uñas también. Así que nosotros podemos imaginar el aspecto en ese momento histórico del que acababa de ser el hombre más poderoso en toda la faz de la tierra. ¿Y quién hizo esto? No fue una casualidad. Dios lo postró para recordar que Dios es el que es verdadero rey, que Dios es el que gobierna. Pero de una manera casi inmediata en el relato, no en la historia, dice que pasado el tiempo, al fin de los días, alcé mis ojos al cielo. Es decir, en un momento determinado, él acudió a Dios, recobró su razón, es decir, recobró sus facultades mentales. Y teniendo ahora la razón, entonces, dice que bendijo, alabó y glorificó al Altísimo. Y reconoció que solo el reino de Dios permanece para siempre y que Él es el verdadero soberano. Porque como dice en el versículo 35, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Hermanos, nadie puede detener su mano. Nadie puede frustrar la voluntad de Dios. Y nadie puede decirle, Señor, ¿y por qué tú haces eso? El vaso de barro le pregunta al alfarero, ¿por qué tú me hiciste un adorno? ¿O por qué tú me hiciste un instrumento vil? No, porque el alfarero hace con el barro lo que él quiere. Dios es el alfarero. Ahora, siendo un rey pagano, Dios lo lleva a hacer una declaración teológicamente correcta acerca de la soberanía de Él. Él dice que Dios es el único Dios cuyo dominio es eterno. Dice de Dios que los habitantes de la tierra son nada comparados con su grandeza. Dice de Dios que Él siempre actúa conforme a su voluntad. Y finalmente dice de Dios que nadie puede impedir lo que hace y nadie tiene el derecho de cuestionarnos. En otras palabras, el rey entendió a las malas lo que el profeta Isaías había entendido a las buenas. En Isaías 45:9 dice el profeta: ¡Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra! Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O tu obra dirá: ¿él no tiene manos? Sin embargo, ¿cuántas veces escuchamos nosotros a personas diciendo y proclamando que Dios no existe? No, pero yo no llego ahí, eso es una barbaridad. Sí, pero vivimos como ateos prácticos cuando decimos con nuestra boca que creemos que Dios existe, pero vivimos como si Él no existiera. Cuando el rey finalmente entiende esto y lo proclama, dice que sus oficiales lo buscaron y entonces él puede contar: mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. La visión fue cumplida al pie de la letra. Nabucodonosor fue humillado y Nabucodonosor fue restaurado cuando reconoció al Dios verdadero. Versículo 37 es como el epílogo del capítulo y termina como inicia, con Nabucodonosor alabando, ensalzando y glorificando al Rey del Cielo y reconociendo que sus obras son verdaderas y que justos son sus caminos. Su declaración final es una evidencia de que el rey aprendió la lección. Él termina el capítulo diciendo: Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y él no decía eso porque se lo contaron. ¿Te has visto cuando uno dice: no, yo sé que tal cosa, pero a ti te ha pasado? No, eso es que yo he oído o he visto. No. Es una declaración experimental. Dios puede humillar a los que caminan con soberbia. No siempre lo hace de una manera que nosotros lo vemos, pero créanme, toda la escritura dice que tarde o temprano todo soberbio será humillado. O aquí, o cuando cierre sus ojos. Pero eso es una ley indefectible. Eso no hay forma de que no ocurra. Y podemos decir que precisamente esta es la idea central de la historia: la humillación del rey por su enaltecimiento. Es un capítulo largo, y hay muchas ideas que pueden sacarse. Pero la idea central y la enseñanza central es que Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el enaltecimiento. Con el rey Nabucodonosor ocurrió lo que el proverbista expresa en 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. El rey era tanto lo uno como lo otro y por lo tanto recibió la destrucción y la caída. Esta historia es un ejemplo vivo de que Dios aborrece la vanagloria, la jactancia, y esto así porque son pecados que atentan directamente contra su deidad y su soberanía. Cuando nosotros nos jactamos, cuando nosotros nos alabamos a nosotros mismos, no estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Nos estamos atribuyendo alabanza por algo que no nos corresponde. Sean capacidades, sean posiciones, sean posesiones, todo lo que tenemos, seamos cristianos o no, proviene de Dios. Todo. Pastor, mire, es que como yo soy inteligentísimo, ¿qué usted quiere? ¿Que yo ande por ahí ahora diciendo que yo soy un bruto? No estamos hablando de falsa humildad. Pero es diferente a que tú utilices tu inteligencia para honrar y glorificar a Dios, Es diferente a que tú andes por ahí haciendo ostentación de tu inteligencia delante de los demás para que los demás sepan que tú eres brillante. Porque ¿sabes qué? ¿Qué tú hiciste para ser tan inteligente? A los brillantes de aquí, ¿qué ustedes hicieron para ser así? No, yo desde chiquito leo. No, Dios te dio tu cuerpo con todas tus capacidades. ¿Y sabes qué? Te la dio para alabanza de su gloria. Hoy se exalta muchísimo la belleza física. Wow, pero es que de verdad, que mira, que es que parece fabricada, parece pintada con la mano. Sí, Dios pinta algunas. ¿Depende de ellas? No, depende de Dios. No, depende de ellas porque se hicieron 17 cirugías. Depende de Dios. Depende de Dios de que no te moriste en una de ellas. Todo lo que tenemos, capacidades. Pero hoy en día también hay mucho vanagloria por las posesiones. En estos días alguien me recordaba algo que yo sabía pero que se me había olvidado. Ustedes saben que con mucha frecuencia personas que van fuera, cuando vienen, sobre todo en algunos estamentos de la sociedad, quieren hacer ostentación. Y entonces era costumbre de muchos venir con unas cadenotas de oro. Claro, ya casi no se puede porque te la cogen prestada para no devolvértela nunca más. Y yo creo que ustedes como yo llegaron a escuchar lo siguiente. Habían algunos que no tenían para comprarla y la alquilaban. La alquilaban y venían aquí con su cadenota y después que se iban, la entregaban a la compraventa. Ostentación de lo que yo he logrado. ¿Tú tienes muchas posesiones? Bueno, no tantas. ¿Muchas o pocas? Da gracias al Señor. El Señor es que te da la capacidad para que puedas obtenerlas. El Señor es el Dios de las circunstancias. El Señor es el Dios de todo lo que tú y yo tenemos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Tú tienes algo que tú no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, entonces ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Eso dice la palabra inspirada de Dios. Nabucodonosor se olvidó que el reino no había sido obtenido por su propio esfuerzo. De hecho, esa es una frase muy típica dominicana que uno ve a veces en los vehículos de transporte público. Mi propio esfuerzo. Eso es una frase blasfema. ¿Ustedes sabían eso? Es una frase blasfema porque nosotros no obtenemos nada con nuestro propio esfuerzo. Nosotros obtenemos lo que Dios a través de nuestro esfuerzo puede darnos. Y a veces ni siquiera es nuestro esfuerzo. A veces del esfuerzo de otros. Así que no hay gloria en eso. El verdadero rey gobernante era Dios y no él. Es por eso que en tres ocasiones se repite. Y nosotros podemos decir que este es el centro del capítulo. Tres veces se repite en el capítulo, en el versículo 17, en el versículo 25 y en el versículo 32, la misma frase en un solo capítulo, tres veces. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Yo sé que eso a los hombres le molesta. Pero ¿cómo va a ser que él lo hace así? Porque él tiene el derecho y la autoridad de hacerlo. Hermano, la autoexaltación, el orgullo, la jactancia quita la gloria que solamente a Dios le corresponde como el origen, como el autor. Enaltecernos a nosotros mismos es plagio espiritual porque estamos buscando una gloria por algo que no nos corresponde. Cuando nosotros andamos por ahí orgullosos y queriendo proclamar todo lo que tenemos, nosotros estamos buscando una gloria que no nos corresponde a nosotros, sino que nos ha sido dada. Recordemos lo que el Señor dijo al rey de Tiro. Pasaje que algunos piensan que se refiere a Satanás en Ezequiel 28:17. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él tenía hermosura, él tenía esplendor, pero no lo supo manejar. Y Dios lo quebrantó. Alguien tan lejano en tiempo de nosotros como Job. ¿Ya entendía esto? Cuando Job es despojado de todo lo que tenía, ¿qué dijo él? el Señor dio y el Señor quitó. Pero no se quedó ahí. Sea el nombre de Jehová bendito. Nuestro Dios es bendito no por lo que nos da, sino por quien Él es. Dice Primera de Samuel 2:7, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Pero hermanos y amigos, es una tendencia tan naturalmente pecaminosa en este cuerpo corrompido por el pecado, el enaltecerse, que alguien tan cerca del Señor, alguien tan piadoso como el apóstol Pablo, tuvo que ser afligido por una enfermedad, o como dice, por un aguijón. ¿Para qué? Para que no se enalteciera. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, oigan lo que dice el apóstol. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne para que no me enaltezca. El apóstol Pablo. Hermanos, y si el apóstol Pablo tenía que luchar contra el orgullo, ¿dónde quedamos tú y yo? Yo estoy aquí parado predicando acerca de esto. Pero yo no tengo que dar explicaciones ni tengo que decirle a ustedes que yo no cumplo eso 100%. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque ningún hombre lo cumple y en segundo lugar porque ustedes me conocen. Y nada más hay que conocerme un poco para saber que en ocasiones olvido esta verdad y quiero proclamar lo que corresponde proclamar acerca de Dios. Quiero proclamar de mí. Hermanos, en todos los ámbitos, vuelvo y repito, si el apóstol Pablo tuvo que luchar con eso. No, pastor, mire, yo me convertí hace poco tiempo y yo lo veo a ustedes los pastores y yo quisiera ser como ustedes. Mire, mi hermano, quiera ser como Cristo para que no sea decepcionado. Porque uno está aquí predicando y uno quiere hacerlo bien por amor al Señor. Uno quiere ser fiel al Señor. Uno quiere que le vaya bien. Pero cuando viene a ver, se pasa de la raya y quiere que le vaya bien para quedar bien. Pero que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Siempre me recuerdo la historia de un joven predicador que estaba loco por predicar. Esos jóvenes que se convierten tan locos por pararse en el púlpito. Y finalmente le dieron la oportunidad. Así que él se paró muy contento, subió muy excitado, muy emocionado y se paró. Y cuando vio al gentío, se frizó. Y nada más le salió decir, ay, pero esto sí es grande. Y fue un desastre. Cuando se apeó, cuando es una palabra muy dominicana. Cuando se bajó del púlpito, un anciano le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Él subió cabizbajo y humillado, porque hizo un desastre. Si hubieras bajado como subiste, hubieras subido como bajaste. En Deuteronomio, antes del Señor dar la tierra prometida, ¿saben lo que les dice? Hagan esto, aquello, lo otro, porque no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Piensa en las oportunidades que el Señor te ha dado. Tú estás bien económicamente. Piensa en las oportunidades que Dios te ha dado. Es impresionante cómo a veces son cosas coyunturales que se dan, que ni siquiera tienen que depender, que ni siquiera dependen de la capacidad, sino que Dios en su providencia hizo que ciertas circunstancias se dieran y tú estuvieras ahí y aprovecharas esa oportunidad, ya sea para un buen empleo, ya sea para un buen negocio, ya sea para lo que sea. Dios es el autor de todo lo que tú y yo tenemos. Ahora, así como se nos muestra de manera clara que Dios aborrece el enaltecimiento. ¡Wow! ¡Qué bueno que la historia es como es! Porque Dios también nos muestra que Él ama la humildad. Y eso nos recuerda la segunda parte del principio bíblico que aparece tantas veces en boca de nuestro Señor Jesucristo. No solamente que el que se enaltece será humillado, sino también que el que se humilla será enaltecido. Un autor dice acerca de la humildad: la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. En otras palabras, el hombre y la mujer humilde, el ser humano humilde, es aquel que reconoce quién es Dios y también reconoce quién es Él. Cuando nosotros vemos a Dios en toda su santidad, en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su majestad, y cuando nos vemos a nosotros en todo nuestro pecado, en todas nuestras faltas, en todas nuestras inconsistencias, hipocresías, mentiras y malos sentimientos, ¿y cómo vamos a enaltecernos? La reacción natural debe ser la humillación. Por eso, alguien aquí puede pensar: bueno, pero yo soy una persona que no ando proclamando mis logros. Fantástico, pero eso no significa necesariamente que no te enalteces. Porque una de las principales maneras de enaltecerse es no reconocer a Dios como lo que Él es. Él es el gobernante, Él es el creador y a Él nos debemos. Así que de alguna manera todo aquel que no se ha convertido, que no ha rendido su vida a Dios, es como Nabucodonosor. Piensa que puede dirigir su vida por sí mismo. Y eso ya de por sí es un enaltecimiento. Si nos conociéramos a nosotros, si conociéramos a Dios, nos daríamos cuenta que separados de Cristo nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Así que nosotros damos muchísima gloria a Dios de que la historia no terminó en la humillación de Nabucodonosor, sino que también se cumplió la sentencia: cualquiera que se humille será exaltado, porque sin humillación no hay exaltación. Y conocer esto no solamente un estímulo a ser humildes, sino que también nos da esperanza. Nos da esperanza. Es impresionante en las Escrituras cómo Dios reacciona a las personas que se humillan. No solamente aquellos que se han convertido. Uno va a la historia del rey Acab de Israel, que fue uno de los peores reyes. Y en un momento determinado Dios dice que va a enviar un juicio. Y el rey se humilla delante de Dios. No se convierte, se humilla delante de Dios. Y Dios le dice a su profeta: porque se humilló, lo voy a perdonar. Uf. Y nosotros que estamos leyendo la historia, quisiéramos meternos y decirle: Señor, no lo perdone nada, que es demasiado malo. Pero es porque nos olvidamos que nosotros no somos buenos. Pero hermanos, yo creo que es muy difícil uno pensar en esta historia sin recordar una historia inversa. Nabucodonosor se enalteció por algo que no dependía de él y fue humillado. Pero nosotros tenemos en la Escritura una gloriosa historia, la del Señor Jesucristo, que siendo autor de todo y teniendo el derecho de ser enaltecido, se humilló a sí mismo. Cuando nosotros vamos a Filipenses 2, nosotros vemos allí la gloria de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué sucede al final de ese capítulo? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en los cielos y debajo de la tierra. Cristo se humilló para salvar a pecadores orgullosos como tú y como yo. Como creyentes, debemos vivir eternamente agradecidos de la obra que ha sido hecha a nuestro favor. Pero si nunca hemos venido delante de Dios en fe y arrepentimiento, el sacrificio de Cristo está allí para salvar y enaltecer a su debido tiempo a todo el que se humilla, reconociendo sus pecados y pidiéndole perdón. De hecho, mis hermanos, uno puede pensar que lo contrario al orgullo es la humildad, y tener aquí una exhortación a ser humildes. Pero recuerdo haber leído un autor que decía que lo que es más opuesto es ser agradecido. Porque aún siendo humildes, somos capaces de enorgullecernos de nuestra humildad. Pero cuando somos agradecidos, reconocemos en todo tiempo que la gloria es de Dios y no nuestra. Demos gracias por todo lo que tenemos. Demos gracias por Dios. Demos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, que hizo lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Y demos gracias por aquellos que están aquí sin Cristo, que no le conocen, que al estar vivos y estar aquí todavía tienen una oportunidad de su parte. Que el Señor tenga misericordia y salve a muchos a través de esa humillación y los haga testigos del día de su coronación, el día que todos los creyentes anhelamos ver, cuando todo ser vivo de toda la historia doble sus rodillas y reconozca y diga: Jesucristo es el Señor.